Si estáis pensando en hacer alguna instalación con paneles fotovoltaicas e incluso quizás con baterías en vuestro hogar, creo que hay tres cosas que deberíais tomar en cuenta: ecología, economía y la seguridad energética que proporciona. Vamos a verlo a continuación. Bienvenidos a mi garaje, donde hoy no hay ningún coche aquí. Hoy estamos hablando de nuestras paneles fotovoltaicas y la instalación que tenemos. Mira, aquí por supuesto no están los paneles, que están ahí fuera en un cenador que tenemos y encima del tejado de nuestra vivienda. Sin embargo, aquí tenemos como el corazón de la instalación. Aquí tenemos las dos inversores de Huawei, aquí arriba, cada uno de 5 kilovatios. Tenemos la batería Luna aquí atrás, que es de 10 kilovatios hora. Aquí tenemos un backup box y aquí a mi izquierda lo que tenéis aquí es el cargador de coche eléctrico también proporcionado por Huawei. Huawei distribuye directamente a lo que llaman utility scale. Eso significa que dan servicio a las empresas grandes del sector energética para clientes particulares como nosotros. Disponen de un canal de distribución que primero llega a Wattcraft, que es una empresa que aporta un valor añadido, quien a su vez distribuye a empresas, en este caso, Saclima Solar Fotovoltaica y Sumsol, que son las empresas que proporcionan los materiales al instalador final. Nuestro instalador, en este caso, se llama Tubatio. Pongo abajo en la descripción de este vídeo datos de contacto de todas estas empresas, pues si os interesa saber más o si trabajáis en el sector también. Aquí, en una de las dos inversoras, vemos este dispositivo que es un dongle, que es lo que hace que comunica todo el sistema aquí juntos. Para mí es súper importante que todo funcione en una sola aplicación, que sea fácil de utilizar, que no sea un dolor de cabeza configurar y utilizarlo, sino que simplemente funciona. Eso es una de las grandes ventajas para mí con este sistema. Y eso lo enseñaremos en otro vídeo. Pero ahora vamos a hablar de la ecología, la economía y también la seguridad energética que nos da.
Aquí se está bastante mejor. A veces cuando hablamos sobre la movilidad eléctrica, es que todo se reduce a dinero, ahorro y si realmente vale la pena económicamente. Y eso, por supuesto, es importante, pero es que no es el único factor. Yo creo que no es cuestión de encontrar la forma más barata de transportarnos entre los lugares geográficamente, sino que encontrar una forma de disfrutar de los coches, de la movilidad y, a la vez, no fastidiar el planeta más de lo necesario, ¿no? Sin embargo, todo lo que hacemos y todo lo que gastamos tiene algo de emisiones, ¿no? Por lo menos en su producción. Lo importante para los coches eléctricos, para mí, es que no tienen emisiones directas, por lo menos no en los lugares donde se conducen. Pero lo que genera las emisiones también es la energía que gastamos en los coches. Por eso me importa también de dónde proviene la energía que metemos en nuestros coches eléctricos. Y por eso tenemos nuestra instalación fotovoltaica de lo que quiero hablar hoy. Como he dicho al principio, no solamente para nosotros es importante la economía de la electricidad y eso, también la ecología. Y con ese objetivo tenemos nuestra instalación fotovoltaica. Realmente lo que queremos hacer es generar la misma cantidad de energía que gastamos para así tener un impacto cero, básicamente. Por supuesto, estamos conscientes de que no tenemos cero impacto, eso es imposible, pero por lo menos minimizarlo lo máximo que podemos. Para hacer eso, hemos mirado nuestro gasto anual. Nuestro gasto anual son unos 18.000 kilovatios hora. En eso hay que calcular que tenemos dos coches eléctricos, más todos los que pruebo, los de prensa que nos dejan para hacer nuestros electroexámenes y vídeos sobre coches, pues todos esos los cargamos aquí en casa también. Tenemos calefacción por aire acondicionado. Tenemos aire acondicionado para el verano. Tenemos una piscina con bomba que lo limpia. Y tenemos pues todo lo demás también, la cocina, el frigorífico, lavadora, lavavajillas, secadora, todo eso que tiene cualquier casa. Y por eso tenemos un consumo muy alto, porque esto es una casa para una familia de 4 personas, más un perrito, y con 2 coches eléctricos. Hemos hecho ya un vídeo sobre la instalación y lo podéis encontrar aquí en el canal, o si no, pongo un link al final de este vídeo, pero os lo repaso rápidamente. Tenemos 28 paneles en total, lo cual nos da 12,5 kilovatios pico de potencia. Sin embargo, en los inversores tenemos 2 de 5 kilovatios cada uno, así que máximo llegamos a 10 kilovatios de potencia en los inversores. Realmente, el hecho de tener menos inversor que paneles significa que hay parte de los paneles que no aprovechamos. Imaginemos que la curva diaria es como una curva en forma de campana, ¿no? Donde a mediodía estábamos quizás incluso haciendo más de los 10 kilovatios, pero es un momento muy, muy pequeñito. Además, parte de nuestros paneles están en un cenador y parte están encima de nuestro tejado. Por lo tanto, es muy, muy difícil que a todos los paneles le den el máximo sol a la vez. Por lo tanto, aunque teóricamente podemos generar 12,5 kilovatios, es prácticamente imposible superar los 10. El hecho de tener más paneles significa que la curva, en vez de ir en pico, se aplana un poco más y podemos durante más tiempo generar más energía. El primer objetivo realmente con los paneles es la ecología, como he dicho ya, y entonces vamos a ver cuánto consumimos y cuánto hemos producido. La instalación es nueva, solamente lleva 4 meses, entonces solamente tengo datos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 por el momento. En septiembre producimos 1.220 kilovatios hora, 1.220 kilovatios hora en un solo mes. En octubre bajó un poquito a los 1.100, en noviembre bajó bastante a 653. Tuvimos un mes de noviembre con mucha, yo qué sé, lluvia, con muchas nubes y realmente eso ha afectado. Y en diciembre ya hicimos 855 kilovatios hora. Fijaos, 200 kilovatios hora más en diciembre que en noviembre, simplemente por el temporal, ¿no? Sin embargo, hemos gastado en septiembre 1.460 kilovatios hora, en octubre 1.200, en noviembre 1.490 y en diciembre 2.040. Entonces, a medida que avanza el invierno, producimos menos energía solar, pero gastamos un poquito más. Bueno, un poquito más, gastamos bastante más porque la calefacción de nuestro hogar se hace con una bomba de calor eléctrica. Entonces, en invierno, obviamente, gastamos bastante más en esa forma. Es curioso porque total producido en los 4 meses son 3.825 kilovatios hora, equivalente a unos 25.000 kilómetros si tuviéramos que conducir eso en un coche eléctrico. Pero hemos gastado en total unos 6.400 kilovatios hora. A ver, notablemente más. Pero no todo el año es así. En general, en los meses noviembre, diciembre, enero y febrero, gastamos más de lo que producimos. En los meses de marzo, abril, septiembre, octubre, es decir, primavera y otoño, gastamos más o menos lo mismo de lo que producimos, aproximadamente. Y ya en los meses restantes, que es mayo, junio, julio y agosto, producimos más energía de lo que gastamos. A ver, espero que a final de año más o menos se van igualando, pero bueno, hasta dentro de unos 8 meses no lo sabremos exactamente. Generar esta energía significa que podemos también gastarlo sin tener esa sensación de culpabilidad, de que estamos gastando y derrochando energía. Pues no, estamos gastando aproximadamente lo que producimos nosotros mismos también. Y eso es importante para nosotros. Hay cosas que afectan mucho a cuánta energía podemos producir, las horas de sol. Por eso en invierno podemos generar pues la mitad de lo que se genera en verano, incluso un poco menos. El calor también afecta. Los mejores meses es justamente antes del verano, donde en general no hace tanto calor, porque en agosto y julio ya suele bajar un poquito el rendimiento de los paneles fotovoltaicas por el calor simplemente. Cuando llegamos por encima de 35 o 40 grados, pues ya se nota una pequeña bajada en los paneles. He visto algunas instalaciones profesionales de grandes granjas fotovoltaicas donde tienen gota de agua enfriando los paneles para mejorar su rendimiento y limpiarlos a la vez. Y por supuesto, una cosa que también afecta es la limpieza de los paneles. A final de verano, cuando llevamos muchos o tenemos varios meses a veces sin que haya llovido, se suele acumular un poco de polvo encima de los paneles y conviene limpiarlos para que tengan un mejor rendimiento. Pero por supuesto, no todo es ecología, también tenemos que hablar de economía. Para eso quería hablar del coste de instalación y el retorno sobre la inversión. En esto solamente puedo dar números aproximados porque nuestra instalación se ha hecho en dos tandas, una parte en 2020 y la otra parte ahora en 2023. Por lo tanto, parte de lo que se hizo antes se deshizo y se volvió a hacer. Entonces no sé exactamente cuánto costaría si tuviera que hacer la instalación que tenemos actualmente con 28 paneles, pero he sumado el coste de las dos instalaciones. Y el coste de los paneles, inversores y eso, y llega a un número que creo que es justo. Entonces, la instalación de nuestro sistema fotovoltaico con 28 paneles, con inversores, toda la instalación, cableado y componentes que se necesita para eso, es de aproximadamente 13.000 euros. Adicionalmente a eso, hay que añadir la batería de 10 kilovatios hora con su instalación y su Battery Management System, su BMS, todo eso son aproximadamente 7.000 euros. Y al principio habéis visto que tenemos ahora también un cargador, pues la instalación de ese cargador con todo eso también suma y son 1.700 euros adicionales. Entonces el coste total de la instalación contando el cargador es de 21.700 euros aproximadamente. Ahora bien, ¿cómo se amortiza eso? Mirando la producción que hacemos, si decimos que producimos anualmente unos 18.000 kilovatios hora, nuestro ahorro anual a un precio de, no sé, entre 10 y 15 céntimos por kilovatio hora, puede ser de 2.000 a 2.500 euros. Cuando hicimos la instalación inicialmente, calcularon 7 años y medio de retorno sobre la inversión. Pero aquí es imposible ser previsor 100% porque los precios de la energía cambian mucho. No sabíamos en 2020 que íbamos a tener una guerra, que íbamos a tener precios muy muy altos durante un par de años, lo cual ha significado que nuestro plazo de amortización ha bajado notablemente. De la misma forma que yo no puedo predecir cuáles son los precios durante los siguientes 5 o 7 años de la electricidad. Se puede quizás decir que con más instalación fotovoltaica en España, quizás el plazo de amortización en general se alarga un poquito o algo según los precios de la electricidad a mediodía, que es cuando vas a estar generando más. Entonces, solamente puedo dar esto como ejemplo. No puedo decir exactamente cuál va a ser el plazo en la que se va a amortizar una instalación. Puede ser 5 años, puede ser 7 años, puede ser 10, 12, según cuánto gastas, cuánto te va a costar y cuál es tu propio consumo. Nosotros ten en cuenta que consumimos mucho con los coches eléctricos y con la casa entera calefactado por electricidad. Pero en nuestro caso en particular, la amortización de la instalación fotovoltaica es de entre 5 y 7 años y la amortización de la batería, pues hay que sumarle 3 a 4 años más en total. Entonces, estamos hablando mínimo de 5 años, máximo de 11 o 12 años para la amortización del sistema completo. Ahora bien, puedes buscar la amortización antes haciendo una instalación más modesta o con más económico. Todo depende. Aquí hay varias cosas adicionales a tomar en cuenta. En un plazo de amortización, digamos de 10 años, pues tienes que mirar si la duración de la instalación realmente va a ser así. En general se habla de una vida útil de una instalación fotovoltaica como este de unos 25 años aproximadamente. De hecho, la garantía de los propios paneles es de este 25 años sobre su rendimiento. La marca de los paneles fotovoltaicas en este caso es Luxor, los que tenemos en el senador, y Canadian Solar, los que tenemos encima del tejado. Este 25 años y garantizan creo que es 80% de la producción después de 25 años, lo cual está bien. Otros componentes de la instalación, como pueden ser los inversores, tienen una garantía de 10 años. Puede ser ampliable por el fabricante. Y la batería de LFP tiene una garantía de 10 años. Por lo tanto, yo diría que los componentes no tienen problemas en aguantar el tiempo del plazo de amortización que tenemos nosotros. También hay una cosa importante que no he mencionado acerca del coste de instalación y es que hay subvenciones y ayudas. Por ejemplo, según tu comunidad puedes desgravar el 50% sobre el impuesto de bienes inmobiliarios, el IBI, o hay ayudas de hasta 40% del coste de la instalación. Creo que son 600 euros por cada kilovatio de instalación solar y 490 euros por cada kilovatio hora de batería estacional que instalas. Pero otra vez, esto depende de cada comunidad, depende si están agotados o activos esas subvenciones y esas ayudas. Y ahí tienes que hablar con los instaladores, porque realmente si te pueden subvencionar un 40% de la instalación, entonces el plazo de amortización, por supuesto, baja muchísimo. Y finalmente, una instalación así añade una plusvalía a la vivienda. El día que tengamos que vender esta casa porque nos queramos mudar o lo que sea, habremos añadido un valor a la vivienda para los que lo compren y puede que suba el valor de reventa. Entonces, por eso digo que es muy complicado decir cuál es el retorno sobre la inversión exactamente. Depende de tantísimos factores y tu situación va a ser completamente distinta a la mía. Lo que nosotros gastamos y lo que nosotros generamos y los costes que tenemos es un ejemplo, pero no tiene por qué ser representativo. Y desde luego tampoco voy a estar aquí garantizando un retorno sobre inversión tomando en cuenta el precio futuro de la electricidad. Yo desconozco cómo va a ser. El mercado de la electricidad es una jungla, pero creo que existe la posibilidad de que haya un plazo de retorno de inversión. Y creo que cada uno, si os interesa, pues eso, deberíais hacer un estudio. La mayoría de los instaladores, al dar el presupuesto, entregan un estudio de cuánto esperan que se puede ahorrar o generar de electricidad y el impacto económico que va a tener. Nuestro instalador, Tuvatio, nos lo entregó junto con el presupuesto, los plazos, etc. Veremos si se cumpla. Y la última pata a tomar en cuenta puede ser la independencia o la seguridad energética que tenemos con una instalación así. Porque muchos nos preguntan, si ya tenéis paneles fotovoltaicos, tenéis una batería en vuestra casa, ¿podéis desconectaros de la red eléctrica? Y ahí queda claro que en nuestra situación no podemos, ni es la intención. Si tuviéramos que desconectarnos, necesitaríamos muchas más paneles fotovoltaicas y baterías muchísimo, muchísimo más grandes, ¿no? Tenemos 10 kilovatios hora de batería que en un solo día gastamos muchísimo más que eso. Entonces imaginemos que tenemos un día con nubes, generamos poco, necesitaríamos tirar de la batería. Yo creo que si necesitas desconectarte de la red eléctrica, necesitas tener baterías en tu casa que corresponden con 3 o 5 días completos de gasto energético. Lo cual, si tienes coches eléctricos y gastas la energía en la cantidad que hacemos nosotros, no es realista. Ahí quizás, si algunos de vosotros tenéis unas instalaciones fotovoltaicas con baterías y sin estar conectados a la red eléctrica, sí que me interesaría leer vuestros comentarios abajo de cómo lo habéis hecho y cómo lo habéis calculado, pero diría yo que para nosotros no es una alternativa, no es una opción. Por otro lado, tampoco me importa. Creo que a veces generamos mucha energía que no utilizamos y a veces usamos energía que no generamos. Y la idea para nosotros es compensar tanto los excedentes para que nos paguen en factura los excedentes, aunque sea menos, como para regalar o dar esa energía a los demás que no tienen instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Queremos que nuestra producción sobrante se utilice y se aproveche, por supuesto, de la misma forma que en caso de necesidad nuestro necesitamos la red para darnos un respaldo a nosotros. Yo creo que eso de desconectarse de la red tiene que ser situaciones muy particulares y quizás con unos consumos que no incluyen tanto el coche eléctrico, ¿no? O si no, tiene que ser unas instalaciones mucho, mucho más grandes de lo que tenemos nosotros. Lo que sí que nos da de seguridad es un poco lo que llaman el backup box, que os he enseñado ahí al principio. Es un dispositivo de que en caso de que haya un corte de luz, pues entonces entra en funcionamiento y suministramos energía para nuestra casa desde la batería Luna de Huawei que tenemos ahí fuera. Significa que si hay un corte de luz, podemos funcionar durante unas cuantas horas utilizando nuestra batería. Y es un sistema más bien para usos esporádicos que como para desconectarte totalmente de la red eléctrica, ¿no? Digamos que no es para mantener la luz 100% en todos los casos, estilo un hospital, pero en caso de que se corta la luz unas horas, pues podríamos estar así sin perder lo que tenemos, por ejemplo, en el congelador, lo cual está bastante bien. Hay que decir que aquí donde vivimos tenemos una estabilidad energética ya bastante buena y no es una necesidad muy urgente para nosotros. Sé que Huawei tiene un backup box nuevo donde el corte es de unos, creo que menos de 10 milisegundos, lo cual significa que los propios ordenadores y eso no van a apagarse si hay un corte de luz. Quizás vamos a poder instalar un dispositivo así en un futuro y os cuento qué tal va. También tener en cuenta que el backup box solamente da hasta 5 kilovatios de energía, lo cual significa que si estamos cargando coche eléctrico y tenemos el resto de la casa funcionando, fácilmente superamos eso y no creo que deberíamos utilizar el backup box y la batería estacional para, por ejemplo, cargar nuestro coche, porque un coche que puede tener 75 kilovatios hora de batería vaciaría una batería, incluso una batería como la que tenemos nosotros de Huawei Luna de 10 kilovatios hora en muy muy poco tiempo y no sería un uso racional o funcional en caso de que se corta la luz, ¿no? Por lo tanto, lo más importante para nosotros es poder hacer la energía que utilizamos nosotros mismos, ser ecológicos en ese sentido. Hay unos que dicen que los paneles son súper contaminantes y después de su vida útil hay que destrozarlos y no se pueden reciclar y todo eso. A ver, me parece un argumento curioso. Primero, duran mínimo 25 años y si miramos los paneles fotovoltaicas, pues su composición es de un 75% vidrio, un 10% son plásticos, un 8% son aluminios, luego hay un 5% de silicio, un 1% de cobre y plata y otros materiales que pueden ser más complicados para realmente reciclar, es menos de un 0,1%. Un panel fotovoltaico como los que tenemos nosotros pesa entre 15 y 20 kilos dependiendo un poco de su tamaño y de ahí hay menos de 500 gramos de materiales complejos. Lo demás son cosas muy comunes que se utilizan en mil cosas distintas y pueden perfectamente ser destruidos, reciclados y reutilizados en producciones industriales después. Pues chicos, solamente quería compartir mis prioridades, poder disfrutar de la energía en casa y en los coches. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejar abajo un comentario, ¿qué opináis de todo esto? Y los leo todos. Y me gustan mucho los comentarios, sobre todo cuando son amables. Nos vemos en breve con otro vídeo sobre coches eléctricos y vamos a en breve también visitar algunas ferias de energía y os cuento lo que encontramos ahí. Chao.